Estás escuchando las noticias como son.
De regreso en el programa, José Luis Ramos. Bueno, Ernesto Vera Rodríguez, un conocido disidente en Cuba, era en realidad un agente de la policía política destinado a frenar a la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, José Daniel Ferrer y las Damas de Blanco, con medios de la policía política para multiplicar a su audiencia al tiempo que amenazado él y su familia, era un agente preso de una realidad de represión que no tiene límites para un gobierno sin escrúpulos. Así ha informado la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, al dar a conocer la situación de Ernesto Vera Rodríguez. Hoy en las noticias como son, lo tenemos a él de invitado. También más adelante estará José Daniel. Comencemos contigo, Ernesto Vera Rodríguez. ¿Cómo te sientes? En un mensaje de Twitter escribes recientemente: pasé lo que tuve que pasar, pero me siento orgulloso de quien soy, vencí al temor y levanté mi cabeza. La verdad me hizo libre.
Siento bien, me siento, ya como lo dije en el Twitter, ahora libre. Me siento que me he quitado un gran peso de encima, una cruz que me había impuesto alguien, que no era una cruz que yo quería llevar o que debía llegar porque era mi destino. Mi destino no era llevar esa cruz de atacar a nadie para aniquilar políticamente a alguna persona o alguna organización de la oposición, sino que mi destino, como el destino de todos los cubanos, es luchar por la democracia y por vivir en un país mejor. Y entonces esa es en la situación que me encuentro ahora.
Vera, ¿cuándo empiezas a colaborar con la seguridad del Estado? ¿Cuándo recibes el seudónimo de Jorge? ¿Fue en Santiago de Cuba donde tú resides?
Sí, en Santiago de Cuba en el año 2010, llevo 4 años en esto. En el año 2010, después de la huelga mía de hambre, donde yo me siento abandonado y solo, y ellos se valen además de varios mecanismos para tomarme algunos videos con personas que yo no sabía que eran de la seguridad del Estado y que luego se compruebo ya cuando ya me meto en el mundo de la oposición ya públicamente, de que al final estos eran oficiales de la seguridad del Estado. Y ellos siempre me estuvieron amenazando que iban a revelar estos videos, como que yo tenía un compromiso con ellos. Para mí eso era algo en aquel momento muy difícil, para mi orgullo, ¿no? Y para mi carrera como político y como opositor, porque yo acababa de comenzar y para mí tenía mucho miedo, porque sentía de que las personas podían rechazarme o pensar que yo tenía un comprometimiento con ellos. A la par de eso, estuvieron siempre también las amenazas cumplidas con la integridad física de mi madre y con la mía también. Yo tuve además un incidente que yo mismo pensé en un principio o imaginé que podía ser un accidente de tránsito, hasta que el teniente coronel Dorkin, en aquel momento, un accidente que nadie vio, que fue en el año 2011, y un carro cogió y golpeó a las motos donde yo iba y se dio la fuga. Eso ocurrió en Garzón. Pero lo curioso de ese suceso fue de que nadie lo vio, yo no lo había divulgado tampoco, y me dijo bien claro en su oficina 2 días después que eso lo habían hecho ellos y que tuviera cuidado con decir nada hacia el exterior o comentar algo con las personas que tenían que ver conmigo en el exterior, con Concilio Cubano. Y ocurrieron otras cosas con mi madre también y amenazas que finalmente se llevaron a cabo, ya fuera para intimidar o ya fuera para llevarlos a efecto, pero sí lo hicieron. Entonces en el 2010 yo comienzo con el seudónimo de Jorge, un seudónimo que llevé hasta que rompí con ellos cuando la declaración de Venezuela. Durante todo este tiempo hubo muchas discusiones, muchas rupturas, yo salí huyendo incluso hasta La Habana, tratando de despegarme de ellos. Cuando vengo a La Habana ya dejo de realizar un poco este trabajo que venía haciendo para ellos, hasta que vuelven nuevamente las presiones y comienzan las publicaciones contra fundamentalmente a José Daniel Ferrer, contra la UNPACU, y me hace regresar a Santiago de Cuba, porque además intenté hacer un negocio particular y me asfixiaron económicamente.
Y siempre el trabajo consistió en lo que tú dices, atacar a José Daniel Ferrer García.
Siempre el trabajo fue atacar a José Daniel Ferrer, pero como paso previo hacia algo más peligroso, que era aniquilarlo políticamente a él y a su organización y a lo que constituye él y su organización para la lucha por los derechos humanos en Cuba. Era solo un paso previo para algo peor. y yo me sentía muy mal, muchas veces sufrí de depresión porque estaba haciendo cosas que yo no quería hacer, y estaba muy consciente de lo que yo estaba haciendo, y hubo muchísimas cosas que hice que ellos no querían que me hiciera, y por eso me llevaban a prisión o me hacían un acto de repudio, permanecí en prisión hasta 3 o 4 días, como lo ocurrió cuando la declaración de Venezuela, y fue muy difícil para mí llegar hasta el día de ayer, cuando yo hice esta declaración pública. Llegar hasta este momento ha sido lo más difícil para mí, y yo tengo que darle muchas gracias a Dios.
¿Te emociona al contar esto?
Sí, sí.
¿Por qué, Ernesto?
Es que para mí es muy, muy difícil tratar este tema.
¿Fueron muy duros contigo?
Sí, bastante. Para mí era muy difícil tratar con ellos, para mí era muy, muy difícil tener que, en ocasiones, disculpa.
¿Quién te daba órdenes, Ernesto, a ti?
El coronel Ernesto Samper de La Habana.
¿Desde un inicio fue la persona que te captó?
En un inicio fue el teniente coronel Dorque en Santiago de Cuba, pero fue Samper quien siempre dirigió todas las acciones y las directrices que debía yo llevar a cabo.
Ernesto, ¿hubo ataques también de tu parte dirigidos a las damas de blanco en Santiago de Cuba, allá en el oriente, pero sobre todo colocados en YouTube, en el canal de YouTube, donde incluso vas al Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad en El Cobre y haces entrevista para que las personas que residen en El Cobre desacrediten la labor o la actividad que realizan las damas de blanco, pidiendo la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos, en fin?
Sí, en un principio fueron dirigidos a la dama de blanco, pero luego se determinó que debía dirigirse o enfocarse fundamentalmente hacia la UNPAC.
Muchos se preguntan, Ernesto Vera, venían sospechando cómo casi diariamente estabas en las redes sociales, a través de Twitter, del blog, en fin. ¿Lo hacías desde el Hotel Santiago?
Sí, se hacía desde el Hotel Santiago, pero no solamente esto, sino que se hacía también a través del propio dinero que generaban ellos para la conexión, cuánto dinero hiciese falta ellos lo daban para ellos, otras veces facilidades en el Hotel Santiago, otras veces también a través de personas que desde el exterior desgraciadamente se prestaron para todo esto y también fueron manipuladas o guiadas quizás por intereses mezquinos que tenían ellos para sus propias organizaciones.
¿Pero tú tenías una cuenta abierta o lo hacías como un turista?
Pagaba en ocasiones y en otras ocasiones ocurrían cosas que yo me daba cuenta que eran facilidades que se me daban solamente a mí.
Ernesto, ¿tú le comunicaste a la seguridad del Estado que no seguirías trabajando para ellos?
Hace mucho tiempo ya. Ya desde la declaración de Venezuela nosotros rompimos oficialmente. Ellos no querían que yo lo hiciera, yo lo hice, me llevaron a prisión. Y en Santiago de Cuba hace exactamente quizás 21 días o más, o un poco más, ya tuve una entrevista con el coronel Ernesto Samper, donde ya ahí claramente le dije de que yo no iba a continuar y que pasara lo que pasara y me amenazaran con lo que me amenazaran, ya yo no iba a continuar haciendo este tipo de trabajo, que ya desde hace meses no lo vengo haciendo como tal. Es decir, ya desde hace muchos meses yo me he negado a publicar muchísimos artículos que me habían dado con cosas terribles y que yo me estaba negando rotundamente a hacerlo, pero salían entonces a través de otros blogs de la seguridad del Estado.
Ernesto, ¿te sientes culpable de algo?
Yo siempre he sido mi primer y mi mejor juez. He llegado hasta aquí porque mi conciencia me dijo y mi madre en alguna ocasión, sin saber estas cosas, me decía que no me dejara nunca chantajear y que la persona que se deja chantajear tiene que vivir toda la vida en esa humillación. Entonces yo fui siempre mi primer y mi mejor juez. No puedo hablar de un arrepentimiento ahora porque siempre lo estuvo haciendo. Y cuando muchas veces lloraba solo y en Twitter cuando tenía acceso a internet estaba viendo lo que estaba pasando y tenía que voltear la cara para no ver lo que estaba ocurriendo y hacer lo que otros me orientaban que debía de hacer.
¿Y los artículos lo hacías tú o eran ellos quienes te lo entregaban?
No, los hacía yo.
¿Qué vas a hacer ahora, Ernesto?
Voy a continuar en la lucha por los derechos humanos en Cuba, voy a estar asesorando legalmente a José Daniel Ferrer García, que le hace mucha falta además, y a la Unión Patriótica de Cuba. No se sabe, soy el director ejecutivo del CEPA hasta ahora, no sé lo que pase mañana, pero sí ya, sí se decidió y decidimos, Ferrer ayer y yo, hemos firmado varios acuerdos y uno de ellos es darle asesoría legal a la Unión Patriótica de Cuba en lo que es la región oriental.
Bueno, te deseo suerte. Muchas gracias. Gracias, Ernesto Vera.
Ok, gracias a ustedes.
Y precisamente después del testimonio de Ernesto Vera Rodríguez, está con nosotros José Daniel Ferrer García, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Bienvenido, José Daniel. Te pregunto, ¿sorprendido de este tipo de testimonio, de las declaraciones de Ernesto Vera Rodríguez?
No, para nada, para nada. De toda esta historia, lo único que no sabíamos era precisamente cuál era su seudónimo como agente al servicio de la seguridad del Estado. Nos esforzamos durante meses para conseguir, ¿no?, estos contactos que luego tuvimos con él, que él también dio muestras de querer tener estos contactos con nosotros, porque en realidad vimos y después hemos confirmado de que él estaba haciendo lo que hacía de mala gana. Lo hacía porque no creía, ¿no?, que quedaba otra alternativa. Amenazas, chantaje, amenazas de muerte incluso para la madre, incidentes que él considera que fueron preparados por la policía política, como hasta arrollar con un lado a la madre para tenerlo siempre aterrorizado y bajo control. Toda esta situación lo hacía, ¿no? Debido a su carácter, a su forma, a su naturaleza, cumplir con algo en contra de su voluntad. Y poco a poco las cosas se fueron clarificando hasta que por fin hablamos con él y llegamos al punto de que lo mejor que podía hacer por él, por Cuba y por todos, era explicar toda esta triste y lamentable historia que confirma otras muchas cosas que ya sabíamos sobre otros muchos pobres infelices que por chantaje, por miedo a la prisión y a la represión, también cooperan con el adversario, con el enemigo del pueblo cubano.
José Daniel Vera dijo que lo hizo bajo presión, fue presionado, lo hizo en contra de su voluntad, amenazado él y también su madre.
Sí, sí, yo estoy convencido de que él y la mayoría, los agentes al servicio de la policía política, casi la totalidad, lo hacen bajo presión. Quienes vivimos en Cuba o conocemos el régimen policía política, del régimen castrista, sabemos bien que ellos no consiguen nada. Ellos tienen en sus manos algo que dice así, es decir, a las personas se convence por, generalmente por coacción, es decir, se le trata de tocar, de manipular sus sentimientos. Si no se logra, se emplea entonces la coacción, y siempre dicen en sus manuales que nada mejor que la combinación de aparente afecto y benevolencia por un lado y coacción por el otro, es decir, meterle el pie. Así lo hemos leído en manuales de curso de la policía política, y eso es lo que han hecho con muchísimos que están aquí haciendo daño en contra de su voluntad, pero el miedo lo supera, y otros que ya hicieron daño y terminaron yéndose hasta como refugiados políticos a vivir a los Estados Unidos. Y por allá están calladitos porque no se atreven a contar su historia, porque hay muchos videos que la policía política va tomando mientras ellos trabajan. Infame órgano, esté clara, esté convencida de que si algún día le da por hablar o hacer algo, ellos pueden publicar cosas que no todo el mundo está dispuesto a que salgan a la luz pública por la pena que implicaría, la vergüenza que le implicaría. Por eso, cuando alguien cuenta su historia, porque es un ejemplo para otros, a quienes nosotros llamamos a que también cuenten la suya y rompan con esa oprobiosa relación con los órganos represivos de tan infame tiranía.
Según Vera, el trabajo consistía en atacarte a ti y en atacar a las damas de blanco en un inicio.
Sí, mira, esto en un principio no es lo que ellos tenían concebido para él, porque él comienza como agente antes de nosotros salir de prisión. ¿Qué pasa? La policía política, en eso de planificar a largo plazo, yo te diría que es mucho más efectiva que la mayoría de las organizaciones opositoras. Por suerte, hay quienes nos hemos tomado mucho, muy en serio esto, y estamos haciendo todo lo posible para contrarrestar toda esta labor de la inteligencia de la dictadura de los hermanos Castro. Entonces ellos planifican a largo plazo. Ellos, por ejemplo, si quieren que un agente de ellos se adueñe de un área, de una región, por ejemplo, antes de la Primavera Negra del 2003, ellos a algunos agentes lo encarcelaron por 1 o 2 años. Eso era un plan ya que tenían en mente. Luego nos meten a nosotros presos con sanciones hasta 28 años y nosotros dejamos el escenario aparentemente limpio. No hay oposición fuerte organizada. Entonces salían como héroes de prisión con un año o año y medio, dos años de prisión, los agentes que ellos tenían preparados para que se adueñasen del terreno, ¿no? Entonces, algo parecido hacen con esto. A él lo cogen en un momento de crisis, lo van comprometiendo, luego lo empiezan a chantajear, y al nosotros salir de prisión, a él lo tenían haciendo cosas menores, ¿no? Al nosotros salir de prisión, pues entonces tiene la gran tarea. Convertirse, primero él entra en relación con nosotros, pero en una ocasión nos dimos cuenta de algo sospechoso e inmediatamente lo apartamos de toda cercanía a nosotros y le aclaramos que no iba a haber ningún tipo de trabajo en común. Al ver que nosotros lo marginamos y que alertamos a mucha gente de que él era casi seguro, porque en aquel momento nada más teníamos un indicio muy fuerte, pero uno solo, que él era agente, pues entonces ya ellos le dan la gran tarea de los últimos años para el agente Jorge, atacar constantemente a las Damas de Blanco y sobre todo a la Unión Patriótica de Cuba. ¿Quiénes formulaban los temas de ataque? La policía política. ¿Recuerdas aquella ocasión en que Luis Enrique Ferrer, nuestro representante en el exterior, y yo montamos toda una historia de que la Fundación Nacional Cubano-Americana rompía sus relaciones, sus tratos con la OPAPU, y entonces ellos muerden el anzuelo y el agente Samper, el oficial, el teniente coronel, ahora creo coronel, Samper le da un informe para que él lo publique, y entonces donde acaban de quemarlo, porque aquello era falso, no había tal rompimiento, fue una historia que nos inventamos nosotros. Así y todo, hubo un momento donde él me cuenta que le traían cosas tan, pero tan tontas, que él mismo se oponía y le decía, esto va a traer problemas, con esto ustedes me están poniendo en una situación muy difícil y no va al resultado. Y ellos insistían, al punto de que aquel rompimiento de cerca de 30 damas de blanco, valiente y decidida con su organización, surge porque a él la policía política le ordena escribir en su blog que esas mujeres habían renunciado y que había problemas con la OMPACO. Y de ahí es que se desata todo aquel cúmulo de información. Es decir, algo bastante triste. Por suerte, para nosotros siempre alertamos sobre esto. Muchos cayeron, muchos bailaron al ritmo de lo que la policía política quiso tocar.
José Daniel, ¿causó daños Ernesto Vera a ti y a los activistas de la OMPACO?
Sí, mira, a mí en lo personal no me causó ningún daño porque todo lo que escribí en mi contra era falso, eran calumnias elaborada por el alto mando de la policía política. La organización nos produjo más beneficio que daño porque personas lúcidas, personas inteligentes, determinaron que tanto se ataque contra la OMPACU, demostración clara de que la OMPACU ya preocupaba desde finales del 2011 y principios del 2012 grandemente a la tiranía. Ahora bien, daños siempre este tipo de labor causa. Y es el desánimo, la confusión que produce en activistas bastante ingenuo y nuevo y poco informado y en la población que nos rodea. Imagínate con lo difícil que es reproducir en Cuba un escrito, un periódico, un boletín, con lo difícil que es transmitir información en disco, en memoria, nos cuesta muy caro. Él tenía suficientes recursos y la policía política también tenía mecanismos para apoyar todo lo que él escribía y lo distribuían por debajo de la puerta a través de otros agentes infiltrados en la fila de la oposición y confundían a muchas personas que constantemente nos preguntaban y eso nos consumía mucho tiempo útil enfrentar ese tipo de cosas que podíamos emplear en otras cuestiones. La policía política calcula también eso, es decir, cómo obligarte a malgastar muchas veces tu tiempo para que pueda ser menos efectivo en tu lucha. Ahora bien, a otras organizaciones amigas le causaron muchísimo daño. ¿Por qué? Porque por no tener mecanismos efectivos de contrainteligencia y energía o movimiento rápido para paralizar el daño que este tipo de acciones o de personas o de labor producen, terminaron o han terminado viendo mermada su fila, viendo complicadas sus acciones porque han confundido a muchos, han desanimado a otros y han hecho, y este es el peor daño, cuando un agente de esto anda haciendo de la suya y no hay consecuencia para él, la policía política le demuestra a otros activistas que nada mejor que ser agente. Ser agente te garantiza total seguridad, te garantiza beneficio y puedes estar aparentemente en buena con las dos partes, porque para la policía política muchas organizaciones opositoras son tan ingenuas que son incapaces de saber qué cosa es un gato, qué cosa es una liebre. Pero en el caso nuestro, te repito, nos causó muchísimo menos daño del que nos pudo haber causado si nosotros no tuviésemos nuestro mecanismo de defensa contra este tipo de labor.
¿Hay otros casos?
Sí, estamos convencidos. ¿Recuerdas que este no es el primer caso? Nosotros tenemos más de 10 confesiones de personas que están aquí en Cuba que nos han demostrado, nos han explicado toda la labor que hicieron, ¿no?, para con la policía política. De hecho, nosotros tenemos un programa para concientizar a estas personas que comienza con capítulos, fragmentos de películas como La vida de los otros, una película alemana que narra todo este tipo de labor de los órganos de inteligencia y de los órganos represivos en las naciones comunistas. Tenemos películas polacas, tenemos las confesiones de otros activistas que se han visto en situaciones similares, y con todo esto tenemos un programa dirigido a concientizar a los que vamos descubriendo, a aquellos que levantan sospechas. No todos tienen el valor de decidirse, ¿no?, de terminar confesando y rompiendo con la policía política. De hecho, nos parece muy positivo por lo que lo hacen, quienes deciden hacerlo, nos parece muy positivo y alentamos a otros a que repitan su ejemplo, a que se comporten de igual manera. Sabemos que no es fácil para un activista resistirse a los chantajes y presiones de la policía política, pero a medida que van aprendiendo se van dando cuenta de que hicieron mal cuando se comprometieron, que el miedo que tenían en ese momento pudieron haberlo superado, y de ahí esa invitación nuestra a que otros continúen haciéndolo. Y vamos a ver muchísimos casos. Mientras continuamos luchando por la libertad y la democracia, vamos a ver que los mejores van a confesar, los más cobardes se van a mantener con el secreto, y va a ser terrible para ellos, porque lo vamos a descubrir, y cuando abramos los archivos de la policía política del régimen castrista, ahí van a estar todos, y en ese momento ya sería tarde justificarse. En ese momento no habría posibilidad de que nadie creyese en su arrepentimiento. El arrepentimiento deben demostrarlo ahora, en plena lucha, no después que Cuba sea libre y democrática.
Bueno, muchísimas gracias, José Daniel.
Gracias a ustedes.
José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, también al igual que Ernesto Vera Rodríguez. Han escuchado ustedes las dos partes, hablando precisamente de esto que es noticia y que hoy lo traemos acá en el programa. Bueno, como han escuchado ustedes, pues Ernesto Vera Rodríguez declara haber sido agente de los órganos de la seguridad del Estado en Cuba. Punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tápanes Estrella. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora. Hasta entonces.